Fuga de Tortugas, un programa que mira el queso y corta el dulce.
Ahora sí, lo anunciado en el bloque anterior, hablaremos de Picasso en Vidas al Óleo con Pilar Pisano. Pili, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, muy buenos días a todos.
Una vez más, gracias. ¿Por qué Picasso? ¿Quién fue Picasso?
Bueno, algo importante para nombrar de Picasso, me parece, para empezar, es por qué es considerado un artista, o sea, por qué es un artista tan reconocido, ¿no? ¿Por qué tiene tanta importancia? Mucha gente se pregunta eso porque podemos hablar de Da Vinci, que ya hemos hablado,
sí.
Y uno al ver sus obras puede entender por qué tiene el prestigio que tiene, ¿no? Y el renombre que tiene. Pero hay mucha gente que cuando ve las obras de Picasso un poco se desilusiona, dice, esto era.
Sí.
Esto era Picasso.
Tanta bambolla con Picasso y esto hacía.
Claro, hay todo un trasfondo detrás que se piensa que Picasso era un artista abstracto. ¿Y por qué se pensaba esto? Porque Picasso no hacía las formas a la hora de pintar de una forma tradicional, digamos. O sea, Picasso te iba a pintar una figura humana, pero te iba a hacer la cabeza cuadrada, el pie triangular, te iba a superponer los ojos, te iba a hacer todo ese tipo de cosas que a una vista bastante por arriba se puede llegar a pensar que se está hablando de un pintor abstracto, pero en realidad Picasso era surrealista, Picasso era figurativo.
Sí.
¿Por qué? Porque como la palabra le indica, creaba figuras que se corrían de lo tradicional y eran disruptivas porque las hacía de forma diferente, sí, pero eran figuras al fin y al cabo. Entonces, eso es algo que me parece que es importante destacar para empezar. Él no es un pintor abstracto, es un pintor figurativo.
Sí, sí, bien.
Otra cosa importante es que Picasso tiene el renombre que tiene porque solo lo englobaría en esta frase: tiene lo mejor de los dos mundos, ¿sí? Tiene lo mejor del arte academicista, ¿sí? El arte que se centra en la técnica, en el detalle,
sí,
en la composición, y tiene lo mejor del arte más disruptivo, más revolucionario, más vanguardista, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque, por empezar, Picasso se cría con un padre que es pintor. Su padre se llama José Ruiz y Blasco y es un pintor y profesor de arte español.
Sí.
Picasso es español, ¿no? Bueno, entonces Picasso desde chico ya se cría en un hogar donde la pintura está presente, donde él desde chiquito le enseñaron a pintar. Y algo importante es que su padre era un gran academicista. El padre le enseñó que lo más importante en una pintura es la técnica, la forma de pintar, el detalle, cómo hacer para que una obra se vea lo más real posible.
Sí.
¿Sí? Entonces, nada, por empezar estamos hablando de un chico que, por ejemplo, hizo su primer pintura a los 7 años y su primera exposición de arte a los 13. Entonces, desde chico él estuvo muy inmerso en el arte academicista y de grande rompió con esa estructura que llevó a lo largo de toda su vida, quizás en una especie de rebeldía propia de uno cuando crece y quiere un poco romper con lo que los padres le enseñaron. Él comienza movimientos de vanguardia, comienza con el cubismo, que es el movimiento del que él es fundador. Entonces, lo interesante es eso, que él en su autodescubrimiento personal termina creando el primer movimiento de vanguardia del siglo XX,
claro,
el cubismo.
Y lo hace también Pili en un contexto, ¿no?, junto a otros artistas que venían a lo mismo.
Sí, bueno, de hecho, Picasso no funda el movimiento solo, lo funda con Braque, que es otro pintor español de la época, y en ese mismo contexto comienzan a nacer otros movimientos. Podemos nombrar artistas como Manet, como Pollock, que comienzan todos juntos, empiezan a pensar el arte de otra manera, ¿sí? Que no es la manera que se la pensaba hasta el momento.
Sí.
¿Sí? Entonces, él también es parte de un contexto, de un movimiento que comienza a surgir, y el cubismo es un granito de arena más, digamos, a esta nueva forma de pensar el arte.
Claro, hay una frase, una idea, más que una frase, de Pollock, muy interesante, ¿no? Y que define a este movimiento de vanguardia que venía a romper con lo establecido. ¿Cómo era esto del balde de pintura, que tirabas un balde de pintura y eso era una obra de arte?
Sí, Pollock lo que hacía era, él creó una técnica de pintura que se basaba en eso, en tirar pintura. O sea, él no dibujaba ni pintaba, digamos. Él solo tiraba la pintura arriba de un lienzo,
sí,
y él decía que eso era arte.
Claro, claro. Después lo trabajaría, sí, pero no usaba... No, ese era su manera, su método.
Sí, exactamente.
Y era, bueno, era en un punto, como decís, par de Picasso, estaban fundando algo nuevo, ¿no? Bueno, fundar es nuevo, porque si fundaran algo viejo es un contrasentido, ¿no? Y Pili, también... Picasso es un nombre conocido por frases célebres que tenían que ver, tuvieron que ver con el mundo y con él como artista, ¿no? Hay algunas que vos has rescatado.
Sí, de Picasso es un poco también un personaje. Hay muchísimas frases que él dijo, hay muchísimas anécdotas de él, algunas muy graciosas, algunas un poco más preocupante, digamos. Él, en cuanto a la imagen pública que él tenía, la verdad estaba muy bien visto. Se dice que era una persona bastante caprichosa, ¿sí? Un poco por la fama que había adquirido como pintor, ¿no? Y bueno, nada, se dice que eso, era una persona bastante complicada de tratar. Entonces hay muchísimas anécdotas bastante particulares de él, pero hay una frase muy linda de él bueno, la voy a leer, dice así, dice: me tomó 4 años pintar como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a dibujar como un niño. Es que un niño es un genio creativo por naturaleza. Su manera de ver o interpretar el mundo es disparatada, maravillosa.
Esa era la frase que quería que citaras.
Sí, recordemos que Rafael es uno de los grandes pintores del Renacimiento. Pues sí.
Sí.
Para aclararlo, ¿no? No está de más.
¿En quién se inspiraba Picasso? Seguramente ha tenido como todas sus influencias, a la vez que ha influenciado a millones.
Sí, bueno, lo que tenía Picasso es que mucha gente dice que él, si quería, podría haber sido un gran falsificador, porque él, al principio de su carrera, básicamente no hacía muchas creaciones propias, sino lo que hacía era obsesionarse con un pintor por un tiempo, copiar su técnica, estudiar su técnica a la perfección y tomar de ella algo para, bueno, después aplicarlo a su obra. Entonces, él comienza a obsesionarse con algunos pintores, por ejemplo, con El Greco, con Velázquez, con Edgar Degas, con Toulouse-Lautrec, un pintor francés. Entonces, él lo que hacía era dos cosas. Una, o hacía creaciones propias aplicando la técnica de su pintor, digamos, a tal punto que vos veías la obra y podías llegar a pensar que la había pintado, por ejemplo, Velázquez, y en realidad la había pintado en el Picasso, pero porque tenía un estudio muy exhaustivo,
sí,
de la,
sí,
técnica. Otra cosa era, que esto también es muy particular, que esto lo comienza a hacer no al inicio de su carrera, sino ya casi al final, en los últimos años de su vida, que obras que a él le gustaban mucho, de pintores que le inspiraban muchísimo, él las agarraba, las copiaba, pero le aplicaba su técnica. Por ejemplo, hizo esto con Las Meninas de Velázquez, que es la obra más conocida de Velázquez, digamos. Él dibujó Las Meninas millones de veces, copiándolas igual a las que había hecho Velázquez, y a los últimos años de su vida aplicándole su técnica, aplicándole el cubismo, por ejemplo, a Las Meninas. Entonces, hay obras de Picasso, por ejemplo, que vemos a Las Meninas de Velázquez, pero está por la técnica de cubista. Y bueno, es bastante interesante,
sí,
de ver.
Sí, sí, sí. Era alguien también, Pili, que como en el caso de cualquier artista, tuvo etapas en su carrera, ¿no? Porque todo el tiempo estaba, de alguna manera, deconstruyéndose o deconstruyendo lo anterior, lo que iba haciendo. Seguramente revisó el cubismo, lo reformuló.
Sí.
Lo superó, si se quiere ver así.
Sí, o sea, Picasso era un pintor bastante autorreferencial, digamos. Él pintaba su vida cotidiana, las cosas que le pasaban en el día a día, los lugares a los que iba, la gente con la que se trataba. Entonces, siempre va a estar, va a haber como parte de su persona, parte de su estado anímico, de su vida cotidiana en sus pinturas. Entonces, eso hace que a veces lo aplicar hasta en la técnica. Él tiene una serie de etapas, por ejemplo, que se nombran de acuerdo a las paletas de colores que él utilizaba. Por ejemplo, tenemos la etapa azul, la etapa rosa, la etapa negra. Pero bueno, no hay que tomarlo de forma tan literal. No es que la etapa azul, Picasso solo pintaba con el color azul.
Sí, claro.
Y un día dijo, voy a pintar con rosa y listo, ahí comenzó la etapa rosa. Es algo más orgánico, más progresivo. Pero sí se da que predomina esa paleta de colores según la etapa. Por ejemplo, en la etapa azul, los temas que él trata en sus pinturas son bastante más tristes. Él estaba muy mal por el suicidio de un amigo suyo, entonces pintaba a su amigo muerto, algo medio morboso, pintaba a su amigo muerto, pintaba gente que veía por la calle, que estaba en situaciones muy marginales. Entonces, todos estos temas que él va tratando los aplica también con la paleta de colores que utilizaba. Después comienza después etapa rosa, que es cuando él se muda a París, que comienza a frecuentar bares, cafés, comienza a frecuentar mucho el circo, va a teatros, empieza a codearse con otros pintores. Entonces la paleta de colores acá es mucho más naif, mucho más pastel, con colores rosas.
Sí, como la etapa alegre.
Claro. Y después tenemos la etapa negra, que...
De la rosa pasa a la negra, sí.
Sí. En la etapa negra tenemos lo que sería el precubismo, que es lo que comienza, es como el periodo en el que él se comienza a influenciar, digamos, de un montón de elementos que después va a aplicar y va a terminar de consagrar, digamos, en el cubismo.
Sí,
se alimenta mucho de la influencia africana. Sí, comienza a pintar muy parecido a como se pintaba en África, por ejemplo. Tiene un par de pinturas que aplica lo que se llama la geometrización de la forma, donde las formas humanas, por ejemplo, están hechas con formas geométricas. Por ejemplo, esto que hablaba antes, una cabeza medio cuadrada, una mano medio triangular. Y bueno, acá utiliza colores ocres, grises, más oscuros. Y después, bueno, llega a lo que es como lo que lo consagra, digamos, a él como pintor, que es el cubismo.
Sí. ¿Rompe con el cubismo o se queda en el cubismo?
En toda la vida, a partir desde que él crea el cubismo, digamos, lo va a tener toda su vida, lo va a seguir toda su vida. Obviamente, después... él vivía en un contexto, ¿no? Se ve influenciado por los otros movimientos de la época. Él es contemporáneo del surrealismo. Él, de hecho, hablando de otra columna que hablamos acá, él es contemporáneo a Dalí.
Dalí, claro.
Y él, de hecho, se conocieron. De hecho, había ahí una especie de enemistad en los dos. Él es contemporáneo al surrealismo. Él es surrealista también, porque se ve influenciado por todo lo que estaba sucediendo en su momento. Después tenemos el neoclasicismo, el expresionismo, son dos movimientos que comienzan a nacer en su momento y que él se ve influenciado, pero nunca más desde que lo funda deja el cubismo. Siempre en algún punto aparece en su obra.
Claro, estamos hablando de pintores del siglo XX, ¿no? Que cruzaron, atravesaron casi completo, gran parte del siglo XX, tanto Picasso, de quien estamos hablando, como Dalí, de quien ya hablamos.
Exactamente, sí, y todos se ven influenciados por la vorágine, ¿no?, que había en ese momento política, socialmente, ellos obviamente no son como se piensa a veces, los pintores están absortos del mundo, encerrados en su atelier, con un lienzo, no, son personas que viven, que están en un contexto determinado, histórico, y que las cosas que pasan los afectan y nos influyen y van a influir también en su obra.
Claro, hablaremos de una de las obras más importantes de Picasso, o tal vez la más importante, el Guernica, la semana que viene. Pero como para cerrar, Pili, me gustaría que me mencionaras un par de obras emblemáticas del gran pintor español, de uno de los grandes pintores españoles.
Sí, bueno, yo creo que la obra más importante de Picasso junto con el Guernica, sí, que hablando un poco de por qué es tan importante el Guernica, es por su peso social y político que tuvo. Otra obra muy importante de él es Las señoritas de Aviñón, que nada, este es un dato de color por si alguna persona la puede reconocer. Es la famosa obra que aparece en la película del Titanic, en la parte de la protagonista agarra una obra y dice que es de Miguel Picasso. Bueno, esa obra es Las señoritas de Aviñón, y es la obra que se considera que dio paso al cubismo. O sea, con esa obra comienza el cubismo, se dice, ¿no?
Sí.
Es una pintura de unas 5 o 6 mujeres desnudas, ¿sí? Que la paleta de colores son colores cálidos, con un fondo bastante oscuro. Y bueno, nada, ¿por qué es considerada el comienzo del cubismo? Porque se aplican casi todas las características del cubismo, que es la superposición de planos, o sea, pintar una cosa encima de otra, ¿sí? No respetar como un orden o una armonía dentro de la pintura, la geometrización de la forma, esto que nombraba antes, como utilizar las formas geométricas para formar figuras humanas o otro tipo de figuras y darles un sentido a esas figuras geométricas, no ponerlas al azar, digamos, como lo haría la abstracción, por ejemplo. Y porque no sigue las formas realistas o no sigue la perspectiva naturalista, porque no vemos un cuerpo humano natural, digamos, como lo es el cuerpo, sino que capaz, no sé, tiene una cintura extremadamente pequeña, pues tiene una pierna que es un triángulo, cuestiones así que rompen con la perspectiva naturalista que se tenía hasta ese momento en el arte, ¿no? O sea, tenía que copiar las cosas tal cual eran.
Bien.
Tal cual eran tras la naturaleza.
Bien. Bueno, Pili, nos vamos a encontrar la semana que viene para hablar del Guernica. Por hoy, gracias. Bueno. Y hasta pronto, ¿no? Hasta dentro de 7 días.
Hasta pronto. Muchísimas gracias.